tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves, a las 22 por Radio Amadeus en la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, haciendo Adicciones Hoy. En simultáneo para Radio Tribuna de Nueva York y también para algunas emisoras de la costa oeste, de la costa pacífico de Estados Unidos. Saben ustedes que el programa se repite los domingos a las 19. Está el doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Osvaldo Lettieri, Agustín, ausente con aviso, el doctor Stein, que anda viajando por el mundo y explicando su sabiduría. Y yo venía pensando, ¿no? Digo, ¿qué proponemos en el arranque? Y tomando un cafecito con el doctor Yaría, él dijo una palabra, yo lo escucho, no le digo que lo estoy escuchando, lo escucho sin que él lo sepa. Lo escucho, no lo oigo, que es distinto. Y mencionó la palabra excusa. Digo, este es el tema, la excusa. En la vida suya, ¿cuántas cosas hace por culpa de alguien, de una circunstancia, de un momento de su vida? La excusa, es decir, cuando yo me excuso, exsalvo de mí, entonces no soy responsable de lo que hago. Entonces el responsable es mi papá, es mi mamá, es mi jefe, es mi señora si estoy casado, pero la excusa me permite todo. Entonces, desde fumar y tomar hasta marihuana, cocaína, hipódromo, sexo, todo está justificado por la excusa. Entonces, ¿cómo hacemos para desarmar esta bomba de tiempo que nos conduce a la muerte, que es la adicción, si no empezamos a revisar la excusa? Porque la excusa puede durarme eternamente y yo eternamente me voy a seguir drogando, alcoholizando, fumando, jugando, porque la excusa es eterna y voy a saber de dónde viene. Viene de mi abuelito, viene de mi papá, viene de mi mamá, viene de mis compañeros de colegio. ¿De dónde viene la excusa? Entonces, yo creo que para desactivar la bomba habría que buscar, por ejemplo, revisar lo que está ocurriendo en Jujuy, porque esa bomba hay que desactivarla rápidamente antes que explote, porque puede explotar en Jujuy, puede explotar en Chaco, puede explotar en todos los lugares en donde está, para mí, modo de ver, el negocio del narcotráfico. Es la excusa. Es la excusa que me hace saquear un supermercado. No es el hambre, porque el saqueo en general es promovido. Promovido, no es espontáneo. Yo conozco mucha gente que tiene hambre y no saquea supermercados. Y estoy en contacto con desayunadores, comedores, merenderos. Y vienen a desayunar, a almorzar, a cenar, a merendar. Y no roban en los supermercados, no saquean. Es decir, el saqueo es promovido con la excusa de... Y bueno, la culpa la tiene el doctor Yaría, tiene la culpa.
Sí, el otro día, lamentablemente, no estuvo Osvaldo ayer. En una reunión una mamá me dice, mire, usted estuvo en la mesa del Día del Padre, con una palabra que dijo en la reunión del viernes a las 11:30, cuando le dijo a mi hijo que todo lo que nos pasó no le sirva a él como excusa para seguir consumiendo. Porque yo les leí, les mostré ese cuadrito que está ahí, ¿ves? Y le expliqué cada parte del cuadrito que está ahí de lo que es la adicción. Y es cierto, dice, y lo hablaba con mi hija, que es médica, y con todos mis hijos que están en el área también de la medicina. Y el pibe me dice a mí, me quedó esa palabra bailando en la cabeza, excusa. Digo, ¿cuándo vamos a dar vuelta a la página de tu vida para que aparezca tu verdadera vida? Y me dice, eso me abrió el panorama de que tengo que abrir un nuevo escenario de mi vida. No puedo estar todo el tiempo con traumas, que los uso como excusa. ¿Para qué? Le digo, ¿viste que tuvimos que trasladar a un demente, una persona que la cocaína lo dementizó? ¿Le vas a entregar la vida a la demencia? ¿No vas a vivir tus 30 años y vivir 50 o 60 años de otra manera, con la excusa de lo que le pasó a un personaje de tu familia? Excusa.
Agustín, vos tenés 23 años, estuviste en el programa anterior con nosotros,
sos hincha de Argentinos Juniors, le ganaron a Platense en la última jugada y eso no me gustó, pero contame cuál es la excusa de tu vida.
Buenas noches primero a todos. Yo creo que lo contrario a la excusa es hacerse cargo. Y yo creo que cuando uno habla de hacerse cargo, la responsabilidad de la vida, es hacer cargo también de las cosas buenas y de las cosas malas. Yo me excusé toda mi vida con el cartel diciendo que soy adicto, que me drogo, hago maldades porque soy adicto, porque tengo problemas con las drogas. Entonces me justifiqué y me excusé mucho tiempo atrás de esa pantalla, pensando que quizá la vida en realidad se mira de otro lado y uno tiene que medir también lo que es hacerse cargo de la vida. Entonces yo creo que las cosas negativas por su lado, las cosas positivas por el otro, pero cuando uno se excusa, nunca es con un buen motivo, sino que quizá va de a poco pensando que quizá es de otra forma. Pero bueno, es decir, la excusa es una gran herramienta para lo que es el adicto. Es la herramienta con la que más se maneja.
Yo te diría algo, Alberto, y también a vos. Él dijo hacerse cargo, porque la droga, en el fondo, es el dominio más perfecto de las masas de hoy. Y él habló de hacerse cargo. O sea, hacerse cargo es tener una identidad, tener libertad. Vos me enseñaste mucho, porque te salió así, de golpe. Como a mí me salió de golpe, basta de excusas. Tenés 30 años. Hacerse cargo, dijo él. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Osvaldo?
Claro, ¿y dónde se aprende eso? Digo yo, ¿no? Porque en realidad ahí siempre yo vuelvo a lo mismo, que es el tema de la familia, el tema de la sociabilización del ser humano. Y también no creamos que es un problema solamente de Argentina, pero la juventud, yo diría los niños, porque yo estoy hablando de 10, 12 años, que es la edad de inicio de consumo, hablemos de cigarrillos y de alcohol, ese es el verdadero inicio donde tendríamos que estar más atentos y donde me parece que hay más posibilidades de intervenir para después no estar con las excusas. Yo asocio el término excusa con el término relacionado a lo que es sufrimiento, lo que es incluso infelicidad, desasosiego, incomprensión, todas esas cosas que un ser humano tiene que vivir y tiene que aprender a sortear, hoy en día se plantean como que eso no es necesario, hay que taparlo, hay que anestesiarlo, hay que esquivarlo, hay que rodearlo, cualquier cosa menos plantearle, bueno, mirá, esto genera un esfuerzo. Yo tuve este fin de semana con un amigo que es docente y me explicó todas las posibilidades que hay para aprobar una materia, que en realidad le dije, ¿cómo haces para reprobar a alguien? No repruebo a nadie. Está el examen del examen del examen y después ya no hay exámenes en CABA, después ya no hay exámenes y se dan clases complementarias por un tiempo determinado los fines de semana. Yo me quedé anonadado, porque entonces es lo mismo entrenarse que no entrenarse. Y a mí me parece que no sea...
El tango es lo mismo museta que mimí.
Claro, o sea, esto me parece que lo tenemos que tener en cuenta. Le hice otra pregunta, porque a mí me interesa mucho, ¿no? Cada vez que nos juntamos, que él me cuente sus experiencias, está a punto de jubilarse, creo que el año que viene, tiene 61 años. Y me decía, ¿cuántos alumnos tenés, por ejemplo, en una clase común, en una sala común? Otra vez digo, CABA, Caballito y la zona de Chacarita. Sí, tengo 22, 23, 24. Y es de esos muchachos que vos ves, que además es una escuela técnica, con orientación en computación y en programación y todo eso. ¿Y qué ves ahí vos? Mirá, hay dos muchachos que son brillantes, hay cuatro más con esfuerzo y preguntando, andan más o menos bien y los veo con alguna posibilidad. Y el resto, te soy sincero, el panorama es muy oscuro.
Ustedes saben que hay un chiste, ¿no?, que anda circulando por ahí. Dicen que Albert Camus, un notable filósofo y escritor francés, charlando con su madre le decía, yo estoy convencido que la escuela no nos prepara para enfrentar los problemas de la vida. Y la madre lo miró de rojo y le dijo, pero igual vas a ir al colegio. Entonces, yo creo que hay un poco en el chiste, yo creo que no nos preparan para enfrentar los problemas de la vida. ¿Por qué? Porque a mí me pasó en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Si vos me preguntás a mí, Agustín, ¿qué fue lo que me enseñó más? Y te diría la experiencia, la calle. No descarto los conocimientos de la primaria, la secundaria y la facultad, pero no alcanza con eso. La vida te va enseñando. Tenés que ser muy tonto para no aprender, porque la vida es un continuo aprender, experimentar. Pero de todo lo que yo escuché que dijeron ustedes, creo que la decisión de no vivir con excusas,
de darte cuenta es personal.
Sí, más que nada a mí me quedó mucho rotando la cabeza lo que dijo el doctor. Yo hice un curso de consejero en adicciones y en ese curso se trataba a la persona que era una adicta, las patologías y todo así, lo demás. Pero lo que yo noto y me doy cuenta es que una persona que siempre que sufre de adicciones o es más propensa a que consuma alguna sustancia, es una persona que se crió, se formó sin identidad. Fue adquiriendo a la fuerza otros perfiles, que eran una copia de eso, de la otra personalidad, y era una copia del otro.
Se fue poniendo personajes.
Claro, exactamente. Fue como de a poquito se cambiaba y fue adquiriendo como la identidad del otro. A mí me pasó en mi vida. Yo no sabía qué me gustaba, qué quería, no entendía nada. Y consumía televisión, compañeros, momentos de gente de consumo. Empecé yo a tomar como ese personaje.
Por eso se dice que la adolescencia es el segundo nacimiento. ¿Y por qué todos los que promueven la droga quieren que se empiece temprano, a los 12, 13 años? Porque el segundo nacimiento es la identidad, y la identidad es lo que te da la libertad.
Es muy cierto lo que dice el doctor. La identidad, tener una personalidad propia, ser original y único, no tiene valor precio alguno. Cuando uno se da cuenta en la vida que yo me crié copiando estereotipos de otros, consumir música apológica, me llevaba a drogarme, y empecé a ver qué me gusta y qué no, empecé a pensar qué es lo que yo quiero para mi vida, y ahí se hace como una brecha, donde podés seguir igual sufriendo siendo un personaje, o podés crear tu propia personalidad. Creo que es importante, es muy importante la persona que se adicta poder tener su realidad clara, qué quiere en esta vida, porque cuando estás consumiendo no ves un rumbo, no ves dónde está el norte, lo único que haces es drogarte, y bueno, creo que tener una identidad es importante.
Yo supongo, y eso es una pregunta para todos, Osvaldo, qué importante es la imagen del padre, porque es la imagen en donde nos vemos reflejados. Entonces, si voy a copiar un personaje porque soy un adolescente que adolezco, ¿a quién voy a mirar primero que nada? A mi papá.
Hay dos situaciones que son históricamente para el religioso. La voz de Cristo en el Gólgota: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en la Odisea, Telémaco cada tanto mira al mar a ver si Ulises vuelve de la guerra de Troya para poner orden en la casa. O sea, pedía por el padre.
Cristo, Ulises, el padre.
Claro, y después dispositivos, porque en la familia no pueden vivir todo el tiempo. Yo creo que ahí está el problema. Cuando empiezan a salir, y no se habla en la escuela, no se habla en la familia, raramente se habla en la familia de esto. Y después hay realidades sociales, que si uno lee un poco los matrimonios, o sea, la familia original, hoy tiene una tendencia a una duración mucho más corta, que va de 8 a 10 años. Cualquiera que tenga contacto con gente, yo tengo 63, con personas, con jóvenes, hombres ya, pero y mujeres de 45, entre 40 y 50 años, es difícil encontrar a alguien que tenga una pareja que haya sostenido en el tiempo. Entonces, a veces a nosotros como terapeutas se nos hace un enredo escuchar, y tenemos que preguntar dos o tres y hasta cuatro veces, ¿cómo es la familia? Pero este que me dijiste, ¿quién es? No, pero esta es la pareja de mi mamá, que después no, pero no es tu papá, no, tengo un hermano, pero un hermano de qué. Realmente tenemos que decir, a ver, despacio, empecemos de nuevo y hacemos lo que se llama un genograma, ¿no? Que es como un plano con los nombres de la familia, de los nuevos, cuántos son medios hermanos, cuántos no, cuántos adoptados, etcétera, 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 de qué falleció cada uno. En la escuela se va a nada más que a buscar información aparentemente técnica. Otro tema más, este mismo muchacho me dice, te recomiendo un policial, Capitani. Es de Luxemburgo. Uy, qué lindo, voy a ver algo tranquilo en Luxemburgo. Bueno, se trataba de que en Luxemburgo, un país muy chiquitito, un problema de drogas que ya no es ni la marihuana, ni la cocaína, ni nada, sino que son miles de pastillas en todos los colegios. Y la hija del panadero de la ciudad, que era muy chiquita, donde había como concejales, nada más la recomiendo, por eso es pasable, es divertida, pero me impactó mucho eso. Tenía una panadería, la esposa muere por una enfermedad, aparentemente cáncer, tiene una hija mujer. Esa hija mujer tenía como un móvil, un carrito móvil, o sea, una camionetita, donde iba a vender bollitos y escones a la escuela. En los escones estaban las pastillas. y eso genera una muerte de unas mellizas. Entonces yo digo, bueno, pero no tienen que ir a buscarlo.
La trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe y no le neguemos la inteligencia al mal. Es por eso que es mucho más grave negar la inteligencia del mal que ser un ignorante, porque para pergeñar todo esto que ustedes están contando hace falta inteligencia. Y no conozco ningún retardado mental que sea perverso. En general, los perversos que conozco, que he conocido, han sido malos, pero muy inteligentes. Y vuelvo a decir lo que dijo Albert Camus. La escuela no nos prepara para los problemas de la vida. Y la mamá le dijo, igual tenés que ir a la escuela. Igual tenemos que poner música, Ricardo. De la buena, por favor. Adelante.
Thank you.
continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, www.radiomadeus.com.ar, saliendo en simultáneo para Radio Tribuna de Nueva York y para la costa oeste de Estados Unidos. Y estamos tratando de, justamente, de develar estas incógnitas, porque si no, como decía muy bien Agustín, uno se pone un personaje y el personaje es el guapo, el malo, el vivo. Y puede uno ser adolescente, Agustín, y tener 60 años, ¿no?
Claro, exactamente. Yo creo que es que uno con el tiempo va desarrollando lo que es una personalidad, una identidad. Pero para mí lo más importante que estuve escuchando hasta recién, el tema de ser papá, de tener un padre, tener como alguien a quien seguir, una persona como que te guíe tu camino. Mucha gente que yo conozco se crió sin padre. Y el tema de que está ausente el rasgo familiar del padre, muchos son mendigan como cariño, amor, falta de amor. Tienen falta de afecto de lo que es la parte paternal. Entonces son personas consideradas con baja autoestima y con lo que sería carencia de afecto. Que cualquier afecto que le den hace sentir como si fuese el afecto del padre. Así que creo que por ahí viene la mano.
En tu caso, Agustín, ¿cómo recordás? Porque vos me dijiste que te empezaste a drogar a los 13 y ahora tenés 23. ¿Y la figura del padre dónde andaba?
Cuando yo era chico, bueno, mi papá estuvo presente, pero estuvo cuando él me llevaba a arreglar motos, era el mecánico. Me llevaba a arreglar motos y capaz que salíamos de vez en cuando. No fue una imagen de padre muy muy estricta, fue al revés. Nunca me pegó, nunca me levantó la mano, siempre estuvo de mi lado. Y fue un padre, la verdad, que en su momento tiene mucha carencia de afecto. Y después me fui desarrollando y bueno. Pero mi papá, la verdad que en un momento faltó que ponga el límite y no lo puso. Se tuvo que ocupar mi mamá de criarme. Así que bueno, eso.
Es decir, fíjate lo que dice el Osvaldo, ¿no? Límites. Es decir, el que se deslimitó, lo que reclama, lo que pide, por favor, es póngame límites.
Por eso yo le quería preguntar a Agustín, porque esto es una cadena interminable, ¿no? Y el padre del padre... ¿Tu abuelo? ¿Qué te acordás?
Mi abuelo, cuando yo nací, ya falleció. Después que él fallezca, antes de que pase todo esto, mi abuelo trabajaba en una fábrica de Quilmes y laburaba, si no después, con un changuito en la calle vendiendo ambulante. Y mi abuelo no estaba nunca, para mi papá. La que estaba era mi abuela, pero te decía arrollarte en arroz, con la manguera, te pegaba la manguera de presión. Era otra época, era otra forma de criar. Pero bueno, a mi viejo lo que han sido los golpes y todo.
Y una pregunta, en el ambiente, cuando estabas en ese ambiente tan negativo, tan destructivo, ¿había alguien que vos admirabas, que te animes a decirlo hoy sin vergüenza, porque la estructura está armada de esa manera? ¿Hay un padre para la droga, para el mejorar? ¿Hay escalones? Quiero que las familias y la gente que escucha el programa lo sepa. No todos son iguales. Es muy común escuchar acá en las historias clínicas, en las historias que nos cuentan la familia, que muchos de estos muchachos, ahora quiero saber cómo es el caso de Agustín, buscaban estar lo más cerca del más violento, o del más capo, o del más dominador. ¿Cómo fue en tu caso eso?
En mi caso, lo que yo pensaba y creía que era a seguir, tenía un compañero que fumaba marihuana, y yo veía que le iba bien, consumía, iba al colegio, venía bien, entonces yo empecé como a admirarlo. Y le seguí como los pasos, el día le pedí que me compre marihuana, la trajo, consumí, me hice amigo de él, seguí los pasos de él, y la verdad que fue muy mal porque terminé un miércoles a las 10 de la mañana, borracho en un parque, llamando a mi mamá por teléfono prestado para que me vengan a buscar porque yo no podía ni moverme, estaba totalmente ebrio. Y me tuvo que venir a buscar a mi mamá, y yo me acuerdo que ese día estaba con el chico este, con el que digo que me compró marihuana. Y no es un ejemplo a seguir, no es lo que tendría que haber seguido. Sí tendría que haber seguido el ejemplo de mi mamá, que mi mamá trabajó de 7 a 7, 24 horas, laburaba todo el día, laburó todo el día para comprarse el departamento, que la verdad que es una genia. Y bueno, realmente creo que hay que ponerle fuerza, creo que también con voluntad, como decíamos el otro día, un poco de voluntad es lo que hace falta. Voluntad, fe y buena intención.
Ahora vamos a volver sobre la fe, pero estaba reflexionando sobre lo que decía Agustín mientras dialogaba con vos, Osvaldo, y yo recuerdo que hay madres del Paco, madres del dolor, madres de Plaza de Mayo, y los padres, no hay padres de... ¿Qué pasa con los padres? a dónde estuvimos los padres. Y me acordaba de un testimonio de un personaje muy querido con el que yo trabajé, actor exitoso, muy popular. Y un día él me contó que estaba haciendo radio, televisión, cine, teatro, y uno de los hijos le dijo, papá, ¿de qué trabajás vos que no te vemos nunca? Y me dijo, ahí tomé conciencia de lo ausente que yo estaba de mi casa, con la excusa de que yo trabajaba para ganar mucho dinero y que tuvieran la mejor educación, la mejor casa, las mejores vacaciones. Esa era la excusa, pero yo no estaba en casa y mi hijo, con su lenguaje, me estaba reclamando presencia. Papá, ¿de qué trabajas vos que no te vemos nunca en casa? Hacemos una pausa, Ricardo, y enseguida volvemos. Seguimos en Adicciones hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. También para Radio Tribuna de Nueva York en simultáneo, a quien le agradecemos mucho que nos hayan incluido en su programación. Seguimos con el doctor Yaría, el licenciado Letier y con Agustín. Y todo esto empezó con la excusa. Y lo llevo a la política, que es un tema que me interesa, yo trabajo en eso. ¿Y cuál es, en general, el argumento del nuevo gobierno que llega? Sea el que sea, radical, peronista, militar, bueno, pero los anteriores, la excusa es lo que hicieron los que estuvieron detrás, los que estuvieron antes, sean del partido que sean. Bueno, pero ¿y esto qué significa? ¿Que no te vas a hacer cargo vos de la gestión del gobierno? Porque vos ahora, que sos gobierno, tenés que administrar, tenés que educar, tenés que aplicar justicia, tenés que dar trabajo. Pero si vos solamente vivís excusándote... Además, otra pregunta que les quiero hacer a ustedes tres, que son los que saben, porque yo lo único que sé más o menos es preguntar. ¿Hasta cuándo dura la excusa?
No es algo que tenga mucho camino o trayecto. Sirve en el momento y nada más para pasar de eso.
La excusa se termina cuando uno puede hablar con otro de lo que le pasa. Ahí empieza a descubrirse y a desplegarse el sí mismo. Cuando vos hablabas antes, perdón Osvaldo, ahora te doy, recuerdo al maestro Jacques Lacan, que escribió un libro que se llama La Familia, en 1938, y dijo, con la sociedad tecnológica que se viene, llena de aparatos, y con la sociedad industrial, todavía estaba con ese concepto de la sociedad industrial tecnológica, la carencia de padre hará que oscuras madrinas siniestras se instalarán en la cuna del futuro neurótico. La palabra madrina siniestra no era la madre como tal, sino lo siniestro se instalará si hay una carencia de padre. Eso me abrió la cabeza y bueno, todo el trabajo de Lacan después fue sobre la función del padre.
Claro, estamos hablando siempre de que no necesariamente tiene que ser el padre biológico. Empezamos a complicar esto un poquitito más. Cuento una historia de hace un tiempito atrás de un muchacho que yo me confundo porque tengo el nombre y en una planilla lo tengo con un apellido y en otra planilla lo tengo con otro apellido. Entonces digo, tengo un paciente, o me sobra un paciente o me falta un paciente en mi sector. Resulta que en el sector inicial de recepción, el apellido lo había dado la madre, nos había comentado el apellido del chico como el apellido de la madre. Y él, cuando le relató al psiquiatra en la entrevista luego personal y más larga, más en profundidad, le habló del padre, y después en el padre biológico, que no fue padre, o sea, fue un pa, no se completó la palabra. Y él empezó a cambiar cuando en su momento quiso volver a ver al padre, lo vuelve a ver, el padre era un adicto alcohólico y además consumidor de otras sustancias, apareció ese padre momentáneo y le dijo... Yo no te puedo ayudar, fíjate cómo haces vos. A partir de ahí él pudo, entre comillas, adoptar a la pareja actual de la madre, que tuvo el rol del padre verdadero sin ser el padre biológico. Entonces, un padre hay en la escuela, un padre hay en un equipo de fútbol, un padre hay en un equipo de hockey, un padre hay en una manzana, en un barrio.
La anécdota clínica, porque la vivimos juntos. El padre lo había abandonado y lo vino a ver. Y el pibe le pidió, a vos, ahora te estoy retratando la imagen, papá, quiero un chocolate, no tengo cambio. Y yo le dije, terminala con tu papá no va a cambiar, tu papá te abandonó y tu verdadero padre es ese que está ahí, que está con tu mamá y que viene a todas las reuniones, adoptalo a él, porque tu papá biológico, agradecele que te dio la vida, pero te dice... No tengo cambio, yo no voy a cambiar.
Claro, pero es tan... Sí, es muy interesante. Ahora, la pregunta ¿es tan fácil entregarle el corazón al papá circunstancial esposo de tu madre y sacárselo a tu papá biológico? Porque hay algo muy fuerte ahí, ¿no?
Es todo un trauma, eso. Pero paternidad, decían los antiguos, padre era aquel que adoptaba, no era solo el padre biológico.
a un chico yo le dije, por lo menos te dio la vida, reconoce eso. Mi papá murió, me trajo las cenizas del padre. Lo único que hacía era venir y llenarme la cabeza de cosas negativas, y me abandonó a los 3 años, y murió a los 74, y me trajo las cenizas. Este es mi padre es ceniza. Y digo, vos tenés 37, tratemos de que tus próximos 37 sean diferentes.
Yo conozco papás biológicos y conozco papás del corazón. Ahora, no sé cómo establecer una relación que sea natural. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Viva San Agustín, yo lo compro eso. Ama y haz lo que quieras. Ahora, ¿cómo hago yo para dejar de querer a mi papá biológico con todo lo malo que pudo haber tenido? Y de pronto decir, bueno, ahora todo esta mochila de amor se la doy a mi papá del corazón.
Bueno, porque en realidad no es pedir que el amor esté todo localizado, focalizado ahí. Como dijo Yaría, antiguamente se decía, la que te dio el ser, decían para decir la madre, es algo muy antiguo, yo que soy del 1960, pero se escuchaba mucho. Y por otro lado, los modelos estaban al alcance, porque cuando se hacía una reunión, ahora que pasó el Día del Padre, si vos tenías un papá que por ahí estaba muy ocupado en el trabajo, en el éxito, o en la depresión, etcétera, que en esa época no se diagnosticaban las depresiones, era un papá serio, o era un papá distante, o era un papá represor, entre comillas, pero resulta que estaba el hermano de mamá, estaba el esposo de la otra tía, estaba el marido de mi prima, entonces alguno, el abuelo ni que hablar, mi abuelo sentaba en el mismo lugar, hoy parece un delirio, nadie se sentaba en la silla sino sentaba mi abuelo. Y nadie se le ocurría, y éramos 3, 4, 5 familias que se juntaban. En ese momento me parece que era más sencillo. Quiero dar este mensaje, los padres están buscando a sus hijos, porque a veces los tienen en la casa, los tienen en la escuela, y no los encuentran o no los quieren ver.
Claro, pero yo de pronto estaba pensando, mientras ustedes hablaban de los papás del corazón, de los papás biológicos, que hoy yo escucho a muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres, que me dicen, yo tener hijos, ni por casualidad. Hay algunos chicos que están orgullosos de hacerse vasectomía, chicas que te dicen, nunca voy a tener hijos. Entonces, yo no quiero plantear el tema de la familia como si fuera un tema prehistórico. Ahora, ¿qué lo va a reemplazar si los chicos deciden no tener hijos, si las chicas deciden no tener hijos? Que se casen o no se casen, bueno, eso se verá. Pero el tema es, ¿qué reemplaza a la maternidad o a la paternidad, con la importancia que esto tiene?
Junto con la excusa, ¿no? Yo agregaría la palabra, forma de pregunta, con signo de interrogación final. ¿Abandono? ¿Hay un abandono? Porque a nosotros es muy común que llegue un muchacho, o no tan muchacho, de 30, 40 y pico de años, que el referente es un juez, o es alguna figura legal, donde muchas veces lo comenta Yaría en estas conversaciones, donde la familia solamente le da el carné, que se encargan de pagarlo en el débito automático, y no vemos una sola visita. O un papá que está todo el tiempo ocupado y siempre delega todo en la madre. Es decir, la droga es un pretexto para empezar a hablar. Por eso yo creo que la droga también es un pedido de profundizar cosas. Porque cuando llegan a un instituto, a un tratamiento, a un programa profesional como es el de Gradiva, nos importa mucho el tema del consumo, pero sinceramente yo le diría que la desintoxicación es como el paso más sencillo, porque si es muy complicada, se deriva a un hospital o una clínica donde tiene que estar en terapia intensiva, 2, 3 semanas, perderán o perderán los riñones, se juegan cosas muy graves. Pero después es empezar a hacer lo que nosotros llamamos, otra vez yo lo dije en otro programa, el genograma, que lo empecé a hacer un poquito también con Agustín para ubicarme, porque no me recuerdo todos los casos. Y el abuelo, y el tío, y tu papá, a veces un amigo del papá, ¿quién no tiene un padrino? O por lo menos, no sé, ahora creo que también se bautiza, pero no lo sé, pues no estoy tan seguro, soy padrino de algunos. Y el padrino al que te llevaba por ahí a la cancha, tu papá no te llevaba, yo no conocía el hipódromo, mi padrino, hermano de mamá, me llevó al hipódromo, nunca más fui porque no me gustó, pero...
Pero no, aparte es muy gracioso lo que plantea Osvaldo, porque existe todavía los bautismos y el padrinazgo. Y el padrinazgo no es solamente ir a tomar el té un sábado a la tarde y decir, renuncias a Satanás, renuncias a... ¿crees en Cristo? No, no, es que si tu papá no está, el padrino tiene la obligación de hacerse cargo. Para eso es padrino. Pero contame vos, Agustín, ¿Cómo te ves, cómo te imaginas ahora que saliste, que estás en plena recuperación, que explicás muy bien todo lo que te pasó? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Como padre, con hijos, sin hijos? ¿Estás estudiando? ¿Cuál es el futuro de tu vida?
Yo creo que lo más importante a recalcar, que lo primero primordial es mantenerse limpio. Después de eso es como que puede venir lo que sea, yo aguanto el momento que sea, pero mientras me mantenga limpio voy a todos lados. Creo que me gustaría a mí como persona, como hombre, me encantaría tener una hija, pero yo sé que no la trataría igual de cómo me trataron a mí, porque a mí me crearon de una forma que me falta de afecto. No me dio afecto a mi familia, me llenaban de cosas materiales y pensaban con juguetes y tapaba el afecto de años. Y bueno, nada, yo creo que me veo muy bien, me veo limpio, yendo a Narcóticos Anónimos todos los días, yendo a la iglesia evangelista, apoyándome en Narcóticos Anónimos, en la fe, en creer en algo superior, porque es muy importante creer que hay algo más arriba que uno. Si no, es omnipotencia pura. Cuando uno empieza a creer que hay algo más arriba de uno, empieza a creer también que las cosas pasan por algo. Y encuentra darle sentido a que el arriba quiere que vos estés bien, que estés en consumir. Quiero lo mejor para vos. Entonces, me veo siendo papá, me veo teniendo una hija, viviendo solo ya, teniendo estudios, sabiendo para dónde quiero ir, para dónde quiero apuntar, conseguir una pareja que sea firme, que no se drogue, que no tome alcohol, que no fuma marihuana, conseguir una pareja buena. Y bueno, después nada, me veo bien, me veo feliz. Quizá estudiando, me gusta mucho la rama de la psicología, y primero tengo que terminar el secundario, así que estoy en trayecto ya, yendo.
¿Tenés proyectos?
Sí, tengo proyectos, sé lo que quiero para mí. Ahora estoy un poco desabocado de lo que estaba haciendo, pero volveré de vuelta a estudiar programación, que es programación web, es para crear páginas. Estoy muy motivado con eso.
Hacemos la última pausa, Ricardo, ponemos un poco de música y entramos en la recta final. Vamos al final entonces de Adicciones Hoy. Yo aprendo mucho escuchando, porque una de las cosas que aprendí fue la diferencia entre oír y escuchar. Hay un dicho viejo, ¿no? Uno puede mirar sin ver. Es como cuando tiene la vista perdida en el horizonte y está mirando pero no está viendo. Y es muy importante oír, que es uno de los cinco sentidos, y escuchar, a donde uno tiene que aplicar la voluntad y el interés por escuchar, aprender, sacar conclusiones. Y en los testimonios de cada uno de los chicos que pasan por aquí, de los profesionales que los asisten, hay mucho para aprender, que tiene que ver con reglas básicas de la vida, tiene que ver con esto de oír y escuchar, tiene que ver con esto de diferenciar una excusa, un pretexto de una realidad de vida. Y como decía Agustín, estar limpios y encarar, tener proyectos. El doctor Yaría siempre decía, y Roberto Baistrocki también, que había que tener un proyecto, un propósito. Aunque no esté muy claro, pero ya vivir es importante. ¿Qué, Agustín?
Sí, yo estaba pensando justamente eso. Yo cuando llegué a Gradiva vine sin ganas de vivir, sin proyectos, con la vida tirada a la basura, viendo que me quería suicidar porque en realidad me sentía tan mal, con tanta depresión, con tanta sin ver para dónde puedo salir, qué me gusta a mí. No tenía metas, proyectos, nada. Y de a poquito la medicación se me fue estabilizando, con grupos, con terapia, con entender, con tener la capacidad para abrir la cabeza a uno y entender las cosas como son. Y a mí me llevó mucho tiempo, yo llevo casi 9 meses acá internado. Y la verdad que desde que vine la segunda vez vine descompensadísimo. Vine viendo cosas en las paredes, escuchando voces. No tengo recuerdo de lo que pasaron las 2 semanas, pero estuve muy mal yo.
Porque otra de las cosas que mucha gente no sabe, y fundamentalmente los que consumen, los adictos, es que esto no es solo placer, es escuchar voces extrañas, es un brote psicótico, es que la droga te vaya comiendo el cerebro, es que tengas sueños diabólicos, es todo esto que recién contaba Agustín, no tener ganas de vivir, tener ganas de suicidarte. No es la droga solamente sinónimo de placer.
No, para nada. Mi persona consumo marihuana desde los 13 años. A los 15 tuve un hueco, un vacío en el medio del pecho que no lo llenaba ni la droga. Ahí empezó mis problemas psiquiátricos, en internaciones psiquiátricas, pero con el consumo de marihuana se fue extendiendo más y estuve cada vez peor hasta que llegué a intentar suicidarme por solamente la marihuana, consumí solamente marihuana y nada más.
Bueno, ya tenemos que cerrar. Fue un programa hermoso. Me quedan 2 palabras para decir: la dimensión espiritual del cambio, que él recalcó, y el poder superior, que hay un otro que es un poder superior, que el ego hay que enterrarlo, hay que dejarlo chiquiteo, lo más chiquito posible, hay un poder superior, y la dimensión espiritual.
Yo, a medida que pasan los días, mi estimado Osvaldo Lettieri, descubro las características que tiene el ego, cómo la sobredimensión del ego nos puede llevar a cualquier lado, y aprender a diferenciar lo que es el ego de la autoestima. El autoestima es lo que me hace querer, lo que me permite quererme, valorarme. El ego no.
Y en este caso, nosotros siempre lo planteamos. Yo soy un ferviente creyente de que de estos tratamientos se sale en forma individual y con la familia al lado. Eso es lo que la experiencia nuestra desde lo técnico y desde lo afectivo, porque este Agustín que habla hoy parece otro al que yo recibí. Yo lo vi durante 2 semanas sacar bichos de la pared y no me reconocía, y después no se lo acuerda. Y quiero dejar en esto un mensaje de optimismo y de perseverancia. Las palabras de él son las más importantes. Si él pudo, por si alguien escucha, otros también pueden.
Nos vamos, Agustín.
Bueno, es un gusto de tener acá de vuelta en el espacio.
Te esperamos cuando quieras.
Ya, muchas gracias.
Bien, y usted no tiene excusas. Este programa, que sale los jueves a las 22, se repite los domingos a las 19 y también en simultáneo para Radio Tribuna de Nueva York. Ricardo Piñero, nuestro operador estrella, se encargará de hacer de esto el mejor de los programas. Ricardo, un abrazo grande, nuestro agradecimiento y nos reencontramos la semana que viene, Dios mediante.